Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo 6. Amén. Vamos a comenzar en el versículo 1 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor por cuanto son creyentes y amados. Los que se benefician de su buen servicio, esto enseñad y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma en las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, por tu gran amor, Señor. Te damos a ti gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. Y te damos gracias por la lluvia también, Señor. Te damos gracias porque solo tú eres bueno, Señor, y te damos gracias por nuestro pastor que va a predicar en inglés, Señor. Sea usted con ellos, con la congregación en inglés también, Señor, y pedimos que esté con nosotros también en esta noche, Señor, que, Padre, tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, y que seas glorificado tú, Señor. Te pedimos también por las iglesias, Señor, alrededor de aquí, Rialto, Fontana, San Bernardino, Señor. Pedimos también, Señor, por aquellos que están predicando hoy tu palabra, Señor, que de igual manera, Señor, cada pastor, Señor, que predica tu palabra esté, Señor, trayendo, Señor, el alimento espiritual, Señor, a aquellos que lo necesitan, Señor. Pedimos también por cada hermano, Señor, que está aquí en esta noche. Si hay alguna necesidad, si hay enfermedad, Señor, usted conoce, Señor, y te levantamos, Señor, todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. Ahora, pues, traemos este estudio que dice: pelea la buena batalla de la fe, en Primera de Timoteo 6, 11 al 12. Pero para darle contexto a nuestro texto, vamos a comenzar desde el número 1. Amén. La introducción dice, la primera epístola de Pablo a Timoteo se escribió probablemente en algún momento entre los años 64 y 65 después de Cristo. Pablo escribió a Timoteo, en primera de Timoteo, para aconsejar a su compañero de trabajo sobre temas de la iglesia en Éfeso. Y ahí este pasaje de ánimo para el todo creyente dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza, ¿verdad? Así le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que ninguno, dice, tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Y probablemente nosotros, pues, estamos jóvenes, ¿verdad? Así que proclamemos la palabra del Señor, ¿verdad? Así, como así Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que él, siendo un pastor joven, y él, Pablo, aconsejando a Timoteo de lo que él tiene que hacer. Y así a nosotros en esta noche, ¿verdad? Tal vez hemos recibido al Señor hace poco tiempo, eres joven en el Señor. Y aún aunque tengamos canas, somos jóvenes todavía. Amén. Y dice el bosquejo, dice, siervos, en 1 Timoteo 6, del 1 al 2, alentar, en 1 Timoteo 6, del 3 al 10, firmes en la fe, del 6 del 11 al 12, dice, siervos, 1 Timoteo 6, 1 al 2, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor por cuanto son creyentes y amados, y los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Siervo, esclavo de Cristo, una persona atada al servicio sin recibir salario, dulos en el griego. Es lo que siempre nos dice Pastor Mario, que todo aquel que es siervo es dulo, ¿verdad? Y si no tienes el privilegio de servir, pues nos puedes preguntar a nosotros. Hermano Miguel, ahí está, y todos podemos servir. Amén. Si ya tienes seis meses. Poquito tiempo. Si ya tienes 6 meses con nosotros, puedes servir con nosotros. Amén. Hay mucho trabajo y el Señor siempre requiere del servicio de nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién va a hacer el servicio sino aquel que ha conocido al Señor y quiere servirle? Y el Señor lo recibe con sus brazos abiertos. Amén. Así que en esta noche estamos haciendo énfasis en lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y esto lo podemos tomar para nosotros también, dice, y habla sobre los siervos, porque no se oye muy muy rudo, muy esclavos, ¿verdad? Pero dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Así que nosotros como ayudantes, como siervos en nuestro trabajo, siempre tenemos luchas, ¿verdad? Tenemos pruebas. Dice, Pablo hizo un llamado a los esclavos a tener a sus amos por dignos de todo honor y ser trabajadores buenos, respetuosos con sus amos. Él hizo esto no como una forma de aprobación general a la institución de la esclavitud, sino para que Dios pueda ser ¿qué? Glorificado, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Entonces, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros desempeñemos nuestro trabajo, siempre debemos de hacerlo con gozo, con alegría, ¿verdad? ¿Qué quiere decirse? Bajo el yugo, estos mismos principios se aplican a nuestras ocupaciones en la actualidad, cuando trabajamos duro y honramos a nuestros empleadores, esto glorifica a Dios. Pero cuando somos malos empleados y les faltamos el respeto a nuestros supervisores, provocamos vergüenza en el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros? Que debemos ser buenos, ¿qué? Trabajadores. ¿Para qué? Para que podamos dar buen testimonio de que Cristo en realidad vive en nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos en el trabajo, nunca, tal vez no hablamos mucho, pero nuestras acciones hablan más, ¿verdad? Nuestro testimonio. He oído que dicen, oh, es que estoy cuidando mi testimonio. No lo tenemos que cuidar, él habla solo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser buenos, ¿qué? Trabajadores. ¿Para qué? Para que honremos a Dios, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, en mi trabajo, no había mucho trabajo, y le dije al supervisor, le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir temprano, pero me dice, ¿por qué no me esperas un ratito? Porque iba a llegar una traila. Le digo, está bien, pero para ese entonces yo ponché mi tarjeta de salida, ¿verdad? Ponché y después llegó la traila y me dice, oh, por favor, quiero que me ayudes a cargar. Le digo, está bien. Le digo, pero ya ponché mi tarjeta de salida, voy a ponchar de nuevo. Dijo, está bien. Y lo que hizo el supervisor fue que borró la salida y le firmó como si yo no hubiera salido, ¿verdad? Entonces, en todo lo que nosotros hagamos, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Y es como Dios hace la obra en nosotros. Y nosotros podemos dar testimonio de que en realidad Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Dios quiere que seamos así, ser transparentes, ser honestos, ¿verdad? Y así que muy, muy bonita enseñanza, dice Colosenses 3:22 al 24, dice, da el sentido de esto, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís, ¿verdad? Siempre haciéndolo todo como para el Señor, no como para que nos miren los hombres, ¿verdad? Y Dios es glorificado, dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y las personas juzgarán al cristianismo, ¿verdad? Es bien importante que nosotros hagamos eso, porque no, tal vez nosotros podemos ser de mal testimonio para aquellos que no conocen de Cristo. Pero dicen, bueno, pues para ser como tú, pues mejor no voy a la iglesia, ¿verdad? Aunque ellos siempre, hay alguien que siempre está buscando un pretexto, aunque no vienen, no van, no quieren venir, ¿verdad? Pero es un pretexto lo que a veces buscan, y nosotros a veces damos ese mal testimonio, y entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Dice, cada cristiano debe preguntar si está llevando a la gente a Jesús por la manera en que trabaja, o si está alejando a la gente de Jesús con su mal desempeño y testimonio en el trabajo, ¿verdad? Es bien importante que nosotros nos hagamos esa pregunta también, que si en realidad nosotros estamos haciendo algo, ¿verdad? Que podamos traer a alguien a Cristo, a los pies de Cristo, ¿verdad? Una palabra de aliento para alguien que te busca en el trabajo, donde quiera que estés, eso quiere decir mucho de lo que en realidad uno puede compartir, ya sea con nuestro testimonio, con la forma de ser de uno, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo 6:2, y los que tienen amos creyentes, dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor por cuanto son creyentes y amados, por los que se benefician de su buen servicio, esto enseñad y exhorta. Y los que tienen amos creyentes, tal vez era más fácil para un esclavo decir, mi amo me conoce, mi amo no conoce a Jesús, por eso espera que trabaje tan duro. Pero si el amo fuera cristiano y se convirtiera en cristiano, el esclavo pudiera decir, mi hermano no debería esperar que trabajara tan duro, él me mostrará amor cristiano y tal vez me favorezca, sobre los otros esclavos, porque yo soy cristiano. ¿Verdad? Otra cosa que nosotros debemos de ser, y en la manera en que nos comportamos con nuestros empleadores que son cristianos también, ¿verdad? En lugar de tomar ventaja de porque somos hermanos, vamos a ser flojos, ¿verdad? Y no, Dios quiere que nosotros seamos ayudantes, ¿verdad? Que siempre estemos listos para lo que el patrón o el hermano quiere que hagamos. No porque sea cristiano o porque sea nuestro hermano de la iglesia, no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos ser buenos cristianos, hacer un equipo, ¿verdad? Y no ser flojos y dar testimonio aún con nuestros hermanos. Dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor. Dice, casi no podemos imaginar a un esclavo diciendo, a mi amo es mi hermano, somos iguales ante Dios. No tiene ningún derecho a decirme qué hacer. Esa actitud ignora el hecho de que Dios nos llama a muchas relaciones donde no se ordena sumisión. En el hogar, en la iglesia, en el lugar de trabajo, nuestra igualdad en Jesús no elimina la orden de autoridad que Dios dio. Donde quiera que estemos, aún en la iglesia, ¿verdad? Lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer bien, ¿verdad? No porque estoy en la iglesia, pues pues otro hermano lo puede hacer, ¿verdad? Sino seamos nosotros siempre dando buen testimonio y ser ayudadores, ¿verdad? Dice, nunca deberíamos esperar un trato especial porque nuestro jefe o supervisor es cristiano. Al contrario, esto debe motivarnos, dice, a trabajar más duro porque podemos ser de bendición para otro. Amén. Y parece que ya hemos escuchado esta historia. Dice, Warren Wiersbe relata una historia de un joven que había dejado un trabajo secular para trabajar en una organización cristiana. Dice, ella había estado allí por un mes y estaba muy desilusionada. Dice, pensé que iba a ser el cielo en la tierra, se quejaba. En vez de eso, no hay más que problemas. Wiersbe le preguntó si estaba trabajando igual de duro para su nuevo jefe que cómo lo hacía en el trabajo secular. La mirada en su rostro decía que no, así que Wiersbe le dijo, trata de trabajar más duro y muestra el verdadero respeto a tu jefe, solo porque todos los de la oficina sean salvos no significa que puedan dar menos que lo mejor de ustedes. Ella tomó su consejo y los problemas se resolvieron, ¿verdad? Nosotros debemos de ser y dar buen testimonio donde quiera que estemos. Dice, esto enseña y exhorta. Esta enseñanza era especialmente importante en el Antiguo Testamento, donde los esclavos eran tratados de una forma diferente, dependiente del amo. Dice, el cristianismo surgió en el contexto social, dice. Dice, la iglesia misma era un lugar donde la esclavitud había sido destruida. Amén. En el versículo 3 dice, de 1 de Timoteo 6, del 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Si alguno enseña otra cosa, dice, acércate al final de la carta de Pablo. E hizo referencia una vez más al tema que mencionó en el primer capítulo, que Timoteo debía estar en guardia contra los que hacían mal uso de la palabra de Dios. Y eso está en primera de Timoteo 3, del 3 al 11. Si lo quieren leer conmigo, vamos a primera de Timoteo. Amén, ya están ahí. Dice, en mi Biblia dice advertencias contra falsas doctrinas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñan diferente doctrina, dice, ni presentan atención a fábulas y genealógicas e interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aconteció esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que es en mí, que a mí ha sido encomendado. Dice, y no conforman a las sanas palabras. Pablo advirtió a Timoteo en contra del hereje argumentivo que ha dejado la palabra de Dios para promover propias ideas que no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él advirtió a Timoteo contra los que parecían tratar la palabra de Dios más como un juguete que como un precioso regalo. Dice, en el inciso C, dice, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto pudiera parecer una advertencia innecesaria en contra de un peligro evidente. Dice, sin embargo, la advertencia era necesaria para los que hacen mal uso de la palabra de Dios, que no se promocionan ellos mismos de esta forma. A menudo ellos firman e honran la palabra de Dios cuando en realidad están haciendo mal uso de ella. Dice, hay diferentes maneras en que las personas no se conforman a la verdad de la palabra de Dios. Algunos niegan la palabra de Dios. Algunos ignoran la palabra de Dios. Algunos se alejan de la palabra de Dios. Algunos distorsionan la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con la sana doctrina. Dice, uno puede estar rodeado de la verdad de Dios. Incluso uno puede memorizar la Biblia y no hacerla efectiva en la vida para la eternidad. La curiosidad, el interés de la palabra de Dios sin sumisión a la misma es un grave peligro. Dice, están bendecidos, nada sabe, esto describe a los que hacen mal. Dice, son capaces de convencer a otros de que no son expertos en la verdad de Dios cuando en realidad hacen mal de ella. Dice, y lo peor de la clase de orgullo está, demuestra que alguien tiene más confianza que su propia sabiduría y sus opiniones en la sencilla verdad de Dios, dice. Dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, los que hacen mal uso de la palabra de Dios podrían ser debatientes. Demuestra que la falta de disposición de recibir la verdad de humildad, dice, envidias y pleitos y blasfemias, malas sospechas, dice, este es el fruto de esos que hacen mal uso de la palabra de Dios. Dice, dañan a la iglesia de Dios, por lo tanto, Pablo advirtió a Timoteo, dice, apártate de tales, dice. Amén. Dice, Timoteo necesita esta advertencia porque este tipo de personas, dice, son evidentes como no podrían pensar, discursos interminables, disputas necias, discursos interminables y necesarios, dice. La palabra griega significa, dice, irritarse unos a otros. Amén. Dice, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice. Esta es otra característica de los que hacen mal uso de la palabra de Dios, dice. Están motivados por el deseo y la abundancia de la comunidad. Cuando el evangelio es comercializado de esta forma, produce, ¿qué dice? Seguidores de Jesús que no están preparados para los tiempos difíciles. Dice, muchos de sus corazones puestos en las bendiciones, no están en aquel que nos bendice. Amén. Dice, debemos proclamar la necesidad de seguir a Jesús porque Él es Dios y le debemos todo como nuestro Creador. Lo correcto delante de Dios es que se glorifica y es más importante que cualquier beneficio que podamos obtener. Dice, apártate de tales. Dice, él no le prohibió a Timoteo que los imitara, sino que él les dijo que los evitara. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Dice así, dice, pero gran ganancia es de piedad acompañada de contentamiento. El 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice, nada podremos sacar, dice. Así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque a raíz de todos los males, dice, es el amor, el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice. Dice, ya me perdí. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice, la piedad, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es gran ganancia, pero solo cuando va acompañada de contentamiento. Dice, cuando uno vive con la comezón de tener más y la vida de uno está dominada por hacer compras o adquirir cosas materiales, dice, podemos tener un tipo de contentamiento en Dios y su voluntad en nuestras vidas, dice, esta área es muy resbalosa, dice, de la vida cristiana, es muy difícil de encontrar razones, más bien excusas de por estos pecados de materialismo, dice, o codicia, no aplican a nosotros, dice, pero siempre que pensamos en obtener algo material o que obtener más de algo, soluciona las necesidades de nuestra vida, carecemos de este contentamiento. Cada vez que nos entristezcamos profundamente por una pérdida material, carecemos de este contentamiento. Siempre que obtengamos un placer, dice, excesivo al comprar o obtener algunas cosas materiales, carecemos de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Filipenses 4, del 11 al 3, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, así dice Pablo, dice, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el testimonio de Pablo, que supo vivir en abundancia y vivir cuando aún no tenía, dice. Y eso es lo que debería de pasar con nosotros. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en poder obtener cosas materiales y nos desviamos por buscar a Dios. Buscamos lo de este mundo, ¿verdad? Y aquí Pablo le da testimonio a Timoteo, no hagas eso, dice, es verdad que las posiciones materiales en sí mismas no nos corrompen. Pablo pudo abandonar en cosas materiales y aún así mantener todo en perspectiva, pero Demasiado usan esta verdad para excusar su propio materialismo y su carnal falta de contentamiento, ¿verdad? Y es lo que nosotros deberíamos de hacer. Dice que el tener dinero pues no es malo, ¿verdad? Pero malo es cuando nosotros nos enfocamos en buscarlo y querer tener más y más. Y es cuando es un peligro para nosotros, para nuestra vida. Hace poco perdí mi trabajo de 24 años de trabajando en esa compañía. Cerró la compañía y ya estuve sin trabajo como, yo creo, como unos 3 meses, ¿verdad? Y el Señor suplió un trabajo después de 3 meses, ¿verdad? Y hace poquito me llamó un supervisor y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que vengas a trabajar conmigo. Dice, la compañía tiene todos los beneficios, puedes venir y empezar cuando quieras, el puesto ya está, ¿verdad? Solo tienes que presentarte. Pero lo malo de esto es de que el horario era de 9 de la mañana a 8 de la noche. No buscaba yo el... cuando buscaba el empleo no lo hallé de esa manera, ¿verdad? No lo hallé. Pero ahora que tengo, Dios me suplió un trabajo. Y gracias a Dios, pues estoy contento allí porque tengo el horario que puedo venir y servir aquí en la iglesia, ¿verdad? Y un horario que es, yo digo que es el normal, de 6 a 3 de la tarde. Y pues doy gracias a Dios que Dios me suplió ese trabajo, pero acá me dice, bueno, te doy todo, pero ¿qué me iba a quitar? El poder venir y servir aquí, ¿verdad? El poder venir y estar con mis hermanos. Dios siempre nos pone a prueba, ¿verdad? Y eso fue precisamente en esta semana, ¿verdad? ¿Qué podemos, dónde está nuestro corazón? Tal vez es muy buena oferta con beneficios y todo, pero ya tengo mi trabajo. Entonces, no es para mí, no es como, ni siquiera me emocioné decir, wow, voy a tener un empleo de esta forma, pero qué de venir y servir, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos va a poner eso en nuestra mente. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Verdad? Y Dios siempre va a estar teniendo control de nuestra vida, de todo lo que hagamos, ¿verdad? Ya no nos movemos nosotros por nuestro pensamiento, no nos dejamos llevar por lo que sentimos, sino por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que también hagan ustedes, ¿verdad? Que Dios nos está hablando hoy en esta noche a través de su palabra. Tal vez mis palabras son muchas, pero lo que sí dice la palabra de Dios, que nosotros debemos tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios siempre suple cada necesidad de nosotros, ¿verdad? Amén. El contentamiento es esencial. Amén. Luego dice así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto, dice. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que tengamos cuidado, hermanos, ¿verdad? Y sigamos adelante. Dice, gran ganancia es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. La piedad realmente puede traer un contentamiento casi increíble, pero antes de que pueda, debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice, para empezar a poner cosas materiales en la prioridad correcta de un lado de las cosas espirituales. Para muchos cristianos es muy difícil decir que tienen contentamiento, pero si en verdad lo tienen, dice, o no, a menudo se puede saber realmente por sus gastos, dice, hábitos de compras, qué tanto lugar tienes al comprar y gastar en su vida, dice, cómo afectan las pérdidas materiales en su felicidad, qué tan feliz se pone usted al obtener alguna cosa material. Cuando vivimos y actuamos sin contentamiento, dice, estamos intentando suplir necesidades en nuestras vidas, una necesidad ser alguien, una necesidad de sentirnos seguros o protegidos, una necesidad de tener emociones y novedades en nuestras vidas, dice, la mayoría de la gente trata de llenar estas necesidades con cosas materiales, pero en realidad solo pueden ser satisfechas, dice, con una relación espiritual con el Dios que nos creó. Amén. Primera de Timoteo 6, del 7 al 8, dice, porque nada hemos traído a este mundo, dice, y sin duda, dice, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto, dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y esto también lo hemos oído, dice, un bebé nace solo, sin un centavo, sin ni siquiera un bolsillo en donde echar los centavos, dice, con la camisa. Certeza, dice, nadie podrá sacar las cosas que hace rico a un hombre en este mundo, no significa nada en el mundo venidero. Me recuerdo de este que dice que un bebé nace solo sin un centavo. Ah, ya ve que como cuando nacen los bebés, siempre hacen sus caritas, ¿no? Y en este caso hizo una carita así como diciendo, nací pobre. No, sin dinero, ¿verdad? Es la verdad. Nació sin dinero y nos vamos a ir sin nada también, ¿verdad? Dice, y sin duda nada podremos sacar. Un corazón con contentamiento empieza con ver nuestras posiciones, recursos de una perspectiva eterna. Dice, Jesús contó una vez en la parábola que ha preocupado a algunas personas en Lucas 16 del 1 al 14, habló de mayordomo deshonesto que estaba por ser llamado a rendir cuentas. Sabiendo que sería despedido, comenzó a ajustar cuentas con los deudores de su amo con términos favorables. Y ese pasaje a su tiempo lo puede leer. Está muy... El contexto que dice, ¿verdad? Dice, nosotros nada podremos sacar, dice, pero podemos enviar por adelantado bendiciones eternas y recompensas a través de un sabio uso de nuestro recurso ahora. Dice, teniendo sustento y abrigo después de una perspectiva eterna, dice, un corazón de contentamiento debe tener un corazón humilde, un corazón que puede tener contentamiento con cosas simples, dice. La mayoría nos volvemos hartos conforme pasan los años y nuestra cultura sobreestimuladora es suficiente. Eficiente en producir esto en nosotros, las cosas que solían satisfacernos, dice, ya no son suficientes. El hambre constante por más y más, dice, por nuevo o mejorado todo, trabaja en contra del verdadero contentamiento. El querer tener más, dice, no, nunca vamos a estar contentos. El querer tener muchas cosas, siempre vamos a querer más cosas. Si tienes un carro, quieres tener dos carros. ¿Ya? Dice 1 Timoteo 6, de 9 a 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen, dice, en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los que quieren enriquecerse significativamente, el deseo de riquezas es más peligroso que las riquezas mismas. Y no son solamente los pobres los que desean ser ricos, sino los ricos que quieren ser más ricos, dice. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Este deseo de riquezas tiene a nuestro corazón y lo aleja de las riquezas eternas. y nos atrapa en una trampa en la cual pocos pueden escapar, siempre soñando con riquezas y siempre poniendo nuestro corazón en ellas, ¿verdad? Las riquezas de este mundo se van a quedar. Y luego dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero puede motivar a cualquier mal en esta tierra. No hay pecado que no pueda ser cometido por el bien del dinero, dice. Y fueron traspasados de muchos dolores en este destino de los que viven en el amor del dinero, dice. Nunca están satisfechos. Algunas veces nosotros deseamos la oportunidad de ver de las riquezas que pueden satisfacernos, dice, pero debemos confiar en la palabra de Dios y en la experiencia de muchos, ¿verdad? Que nuestra confianza siempre esté en la palabra de Dios, no en lo que podamos tener, porque lo que podamos tener aquí, pues nunca nos lo vamos a llevar. Diría, yo nunca he visto una carroza que dice que lleve una traila con el carro, deportivo, con, no sé, yo nunca lo he visto, siempre va la carroza y la gente atrás, ¿verdad? Ni la casa se pueden llevar. Entonces, no es malo el tener dinero, ¿verdad? No es malo, pero la manera en que la gente pues se desvive por tenerlo, ¿verdad? En lugar de buscar las cosas de Dios. Si eres bendecido, gloria a Dios, ¿verdad? Nos gozamos con aquel que tiene. ¿Por qué? Pero porque busca al Señor, ¿verdad? No es que nosotros estemos en contra de eso, no. Gloria a Dios, si Dios te ha bendecido, amén, ¿verdad? Nos gozamos con ustedes. Y más que nosotros somos bendecidos, somos ricos porque tenemos a Cristo. Amén. Dice, firmes en la fe, 1 Timoteo 6, del 11 al 12, dice, mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, dice, pelea la buena batalla de la fe, dice, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Verdad? Dice, mas tú, hombre de Dios, se le ordenó a Timoteo que fuera diferente a los que vivían para las riquezas y la abundancia material. Él debía oír de los orgullosos argumentos de esos que hacen mal uso de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y qué bueno que aquí Pablo le dice a Timoteo, dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, dice, el amor y la paciencia y la mansedumbre, dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es la buena batalla de la fe? Porque Cristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Verdad? Seguir peleando la buena batalla de la fe. Nunca desmayemos, a pesar de las circunstancias de nuestra vida, siempre estemos atentos a lo que Él tiene para nosotros. Nada, no quiero decir que no tengamos que trabajar, porque acuérdense que no es por obras, ¿verdad? Pero siempre ser constantes en lo que Dios quiere que hagamos para Él, ¿verdad? El servicio para Él, ¿verdad? Dice, pelea la buena batalla de la fe, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, dice, en vez de orgullo y riquezas, Timoteo debía perseguir estas cosas. Estas son las que a menudo no se valoran en nuestra época actual, pero muy valiosas para Dios. Dice, pelea la buena batalla de la fe, ir por el camino de Dios en contra de la corriente de este mundo. No sería fácil. Por lo tanto, Timoteo debía tener determinación de un soldado, ¿verdad? Muchas veces en este tiempo, Timoteo, como sabemos y hemos oído de que en aquel tiempo en Éfeso era muy un lugar donde podía de comercio, ¿verdad? Y Pablo le dice, no te alejes de esto. ¿Verdad? Pelea la buena batalla, porque muchas veces en la manera en que nosotros vamos, en la manera en la que nosotros estamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, puede que nosotros nos alejemos por la manera en que los demás hacen las cosas, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, y nosotros también en esta noche peleemos la buena batalla, ¿verdad? Porque todos los días de nuestra vida, en cuanto nosotros nos levantamos, que no tenemos lucha contra sangre, ¿verdad? Sino son contra principados. Con nuestra mente siempre hay lucha. En nuestro trabajo, como empezamos el capítulo, ¿verdad? Puede que tengamos algo que nos impida pelear la buena batalla, pero sigamos adelante peleando la buena batalla. Amén. Dice, Dios nos llama a ser ¿qué? Guerreros para pelear la buena batalla de la fe. Una batalla donde algunos podrán perder alguna batalla aquí y allá, pero continuarán peleando con gran determinación hasta que termine la guerra. Cuando ellos echen mano de la vida eterna, ¿verdad? Cuando dice aquí echen manos de la vida eterna, no quiere decir que nosotros tenemos que pelear por la vida eterna. Los que ya conocimos del Señor ya tenemos la vida eterna, ¿verdad? Solo tenemos que seguir adelante, que estas cosas que no nos impidan seguir adelante peleando la buena batalla. ¿Por qué? Porque Cristo ya peleó la buena batalla. Amén. Dice, como aplicación, dice, estás peleando la buena batalla de la fe. Número uno, dice, ¿qué te impide pelear la buena batalla de la fe? Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, dice, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Verdad? Así que podremos decir, como dice Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Verdad? Y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha salvado, nos ha dado una nueva esperanza de vida eterna. Y no sé si cuál es tu posición ahorita con el Señor, ¿verdad? Tal vez te has alejado, tal vez estás flaqueando con la batalla. No sé cuál sea tu batalla también, pero el Señor sí conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras batallas de cada día, ¿verdad? Y Dios quiere sanar nuestros corazones. Dios quiere que estés al frente en la brecha, ¿verdad? Que sigamos adelante, que nos recordemos de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él peleó la buena batalla. Y eso quiere de nosotros el Señor en esta noche. Ahorita nuestros hermanos van a pasar al frente. Los hermanos, si tienes alguna necesidad, si quieres, si necesitas oración por ti, por tu familiar, nuestros hermanos van a estar aquí al frente.